se habla de la iglesia en la teología como la iglesia militante, porque la iglesia está luchando siempre, como la iglesia triunfante, porque vamos a triunfar en Cristo. Y también un elemento no tan popular del cual vamos a hablar hoy en día es la iglesia sufriente. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a hablar de la iglesia sufriente. Somos llamados como iglesia de Dios a sufrir. Ese es el llamado de Dios a la vida de cada uno de nosotros, a aprender a sufrir y a sufrir bien. Así que si me acompañan en Primera de Pedro, hermanos, vamos a estar este día, esta mañana, en el tiempo que el Señor nos ha permitido estar aquí. Primera de Pedro 1, los que puedan acompañarme de pie, les pido si pueden, es en reverencia a la palabra de nuestro Dios, por supuesto. Nos ayuda a poner atención y concentrarnos y honrar a Dios y su palabra, que la ha exaltado sobre todas las cosas. Primera de Pedro 1, versículo 6, Pedro escribe aquí a la iglesia y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, esta mañana nos acercamos a tu presencia de nuevo, Señor, con gozo y gratitud. Es la reacción normal de tu pueblo, de tu iglesia, al tomar un tiempo y recordar qué tan bueno tú has sido con nosotros. Señor, y has sido muy bueno, nos has bendecido grandemente. Estamos aquí hoy porque tu misericordia es grande, porque tu gracia ha sido grande en nuestras vidas. Has sido paciente con nosotros, has sido compasivo, nunca te cansas de perdonarnos día tras día por esa preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese recordatorio esta mañana, que realmente nos has limpiado de toda nuestra iniquidad por medio de Cristo tu Hijo, que realmente hoy delante de tu presencia nos ves como santos y justos, nos aceptas, nos has adoptado a la familia de la fe, tu iglesia. Y qué grande privilegio es ello. Señor, también como iglesia nos has llamado a sufrir, nos has llamado a pasar por pruebas, por luchas, por tribulaciones, y en todo ello nos has prometido que siempre estarás con nosotros. Nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar, y te alabamos por ello. En ti estamos confiando. Así que permite que esta mañana, Señor, de nuevo, tu palabra sea un alimento precioso para nuestras vidas, que pueda fortalecer nuestra alma, que nos pueda animar, consolar y también exhortar y producir un fruto de tal manera que tu nombre sea exaltado. Confiamos en ti, en Cristo, en tu Espíritu que nos ha de guiar e instruir fielmente en tu palabra y que serás exaltado. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Estaba escuchando una historia, una entrevista más bien, estaba escuchando una entrevista de un soldado americano aquí en Estados Unidos, de los Marines, el famoso grupo aquí, los soldados, y le estaban entrevistando acerca de su servicio que había dado aquí por el país en Estados Unidos, y contaba todo el proceso, parte de su entrevista, y en medio de la entrevista él dijo que lo único que se lamentó fue que él sirvió fielmente a su país por 8 años, y todo fue en tiempo de paz. Y se lamentó él que su servicio fue en tiempo de paz, porque él dijo: yo fui un buen soldado, dijo, fui un buen soldado, pero nunca tuve la oportunidad para demostrarlo. Fui un buen soldado, pero nunca tuve la oportunidad para demostrarlo, porque estábamos en tiempo de paz. Usted y yo, hermanos, jamás tendremos el problema de ese hombre. Usted y yo tenemos muchas oportunidades para demostrar que somos buenos soldados de Jesucristo, porque estamos viviendo en un mundo donde habrá muchas luchas, muchas pruebas, mucho dolor, mucha aflicción y, por supuesto, aún muerte. especialmente como cristianos, lo aumenta más. Habrá persecución, habrá discriminación, burlas, desprecios. Si vio esta semana las noticias, personas quemando Biblias, no solo quemando edificios, también estaban quemando la palabra de Dios. Habrá dolor, discriminación. Y habrá, por tanto, muchas oportunidades en su vida y en la mía para mostrar que somos seguidores de Cristo, dispuestos a sufrir. Como dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es una Timoteo 2:3, ¿verdad? Sufrir buenas penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hay oportunidades, habrá muchas oportunidades. Cristo dijo que estrecha es la puerta, ¿recuerdan? Angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Una vida difícil, un camino difícil, incómodo, es angosto. Mateo 16:24, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Dolor. Mateo 11:12, Cristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, que estamos en un campo de batalla que es violento en donde estamos viviendo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Juan 16:33, ¿verdad? Este es un mundo difícil, hermanos. Un mundo de muchas luchas. El cristiano y el cristianismo es para aquellos que se han de fortalecer en Cristo. La única manera. Porque es un mundo difícil. Pablo le dice también a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Esto no es para cobardes. Si usted es un cobarde, eso no viene de Dios. Si usted está espantado, entienda que eso no viene de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El mandamiento en toda la escritura es esfuérzate y sé valiente. Continuamente es el mandamiento. Pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:17. Lucha, pelea, estén firmes en la fe. Especialmente a los hombres en 1 Corintios 16:13. Estar firmes en la fe, Pablo dice, portaos varonilmente como hombres. ¿Cuál es la señal de un hombre? Y ser fuertes, dice 1 Corintios 16:13. La Biblia de las Américas dice, y ser fuertes. Lo que más caracteriza a un hombre es que es fuerte. Porque si él es débil, todos los demás son contagiados y todos son débiles. Hay oportunidades, hermanos. Habrá momentos difíciles en su vida y en mi vida. Pruebas, luchas y tribulaciones, y todo ello, hermanos, está ahí, y usted y yo tenemos oportunidad para probar que somos buenos soldados. Nuestro texto principal esta mañana, versículo 6, 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro, hermanos, si usted conoce esta carta, está llamando a la iglesia a sufrir. Es la iglesia sufriente. Va a haber sufrimiento y Pedro nos está preparando para sufrir. Y no solo nos está llamando para sufrir, muy importante, nos está llamando a sufrir bien. A sufrir bien, como un buen soldado. Porque es posible sufrir mal. Usted y yo queremos aprender a sufrir y sufrir bien, de una manera que honra al Señor, como estamos sufriendo. Si da vuelta a la página rapidito, el capítulo 2, 1 Pedro 2, nomás quiero que miremos el contexto de la carta, 1 Pedro 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Mantengan buena su manera de vivir. Están sufriendo, van a sufrir, pero Pedro está preocupado de que van a mantener una buena manera de vivir. Mientras están sufriendo, van a sufrir bien. No va a afectar su conducta. Porque a muchos les afecta. Es la excusa para desviarse, para vivir mal, porque estoy sufriendo. Pedro dice, mantenga buena manera de vivir. Capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, tienen que soportarlo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufran haciendo lo bueno y sopórtenlo, como diciendo aguántense, ¿verdad? Háganlo bien para honrar al Señor. Capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, bendiciendo, sabiendo. Fuimos llamados para esto, dice Pedro. Les van a hacer mal, sufran, sufran bien, devuelvan bien, que no los desvíe sufrimiento. Capítulo 3, versículo 16, por no leer todo el contexto, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. Hágalo de buena conciencia. Y 3:15, santificar al Señor. Estén listos, preparen, den una respuesta en medio de su sufrimiento. Capítulo 4, versículo 15, ahí primero Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremecerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, entonces no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Den buen testimonio, dice Pedro, vivan bien. Vivan bien en medio del dolor y sufrimiento, porque muchos van a vivir mal, van a sufrir mal. Pedro está preocupado que vamos a vivir y vamos a sufrir, y lo vamos a hacer bien. Y dar buen testimonio a las personas, y aún van a venir a preguntarnos si estamos listos para darles una respuesta de por qué nosotros sufrimos bien y por qué ellos no pueden sufrir bien. Qué preciosa oportunidad estamos viviendo, hermanos. Tiene que verlo como una oportunidad. El mundo en dolor, en temor, en aflicción, en medio de lo que estamos pasando, usted y yo tenemos que sufrir bien. Tenemos que enfrentar esto de una manera diferente al mundo. Usted y yo tenemos que tener habilidad de comunicar al mundo. Mire, yo no temo como tú temes. Yo tengo un Dios que tú no tienes. Yo tengo en quien confiar. Esa es la diferencia. Yo puedo atravesar por lo que este país, por lo que este mundo está atravesando de una manera que ellos no lo pueden hacer. Puedo sufrir bien y así honrar al Señor cuando muchos no tienen a Cristo, no pueden. Entonces vamos a hablar de las pruebas, hermanos, esta mañana y ver, examinar todas estas pruebas y ver que son buenas. Que son buenas, tal vez si las entendemos, podemos apreciarlas, y no nos vamos a escandalizar en las pruebas, sino las vamos a apreciar en realidad, las pruebas en nuestras vidas. Entonces, número uno, primeramente, vamos a hablar de la incapacidad de las pruebas. La incapacidad de las pruebas. A veces fácilmente somos distraídos en ver lo que las pruebas hacen en nuestras vidas, cómo nos afectan. Y nos olvidamos en ver de que hay cosas que las pruebas no pueden hacer. Las pruebas están limitadas, tienen restricciones. Hay ciertas cosas que las pruebas no pueden cambiar, no pueden afectar, no pueden modificar. Son incapaz. Pedro en el contexto, hermanos, si usted miró ahí el capítulo 1, los primeros 5 versículos que no lo leímos, lo vamos a leer ahorita. Pedro está hablando de las bendiciones de Dios, de cómo Dios ha bendecido a su pueblo. Y llega al versículo 6 y dice, eso les causa gozo. Por ello se alegran. Dice el versículo 6, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengan que sufrir. Aunque ahora, por un poco de tiempo, tengan que sufrir. Pedro está haciendo ahí esa distinción, diciendo, mire, ustedes han sido bendecidos grandemente. Hay gozo y alegría. Y aunque acá aparte tengan que sufrir. Pero no afecta lo que está diciendo. Aunque tengan que sufrir, no afectan, quizá hay gozo y alegría porque han sido bendecidos. Eso es independientemente. Eso es aparte de las bendiciones. La misma construcción se encuentra en el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, aunque ahora, exactamente la misma construcción. Dice, no ven a Cristo, pero eso no afecta que lo aman. Eso no afecta que creen en Él y que les produce gozo. No ven a Cristo, pero no afecta que lo aman y que creen en Él. De la misma manera, han sido bendecidos por Dios y eso y las pruebas no afectan que ustedes son un pueblo muy especial, un pueblo que ha sido bendecido por Dios. Las pruebas, hermanos, cuando pasamos lo que sea que pasamos en este mundo, tenemos que recordarnos siempre de que eso no pueden cambiar ciertas cosas. Eso no cambia de que yo soy bendecido por Dios. Que el Señor me ha bendecido en el versículo 1. Ahora sí, si van conmigo. Quiero que miremos primero rápidamente las bendiciones del pasado. Las bendiciones del pasado de Dios. Dice Pedro, versículo 1, apóstol de Jesucristo, a los expatriados o extranjeros. de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Les quiero hacer una nota importante. La Biblia de las Américas pone la palabra elegidos en el versículo 2 en el versículo 1, porque pertenece en el versículo 1. En el lenguaje original, expatriados está juntos con elegidos intencionalmente. Expatriados debería ser extranjeros, como es traducido en el capítulo 2, versículo 11, extranjeros y peregrinos. Y lo bello ahí, si pueden entender, hermanos, lo que Pedro está diciendo. Ustedes son extranjeros, no son de este mundo, porque son elegidos. Son extranjeros elegidos o elegidos extranjeros. Van intencionalmente juntos. Es como la explicación que Pedro está dando. Ustedes en este mundo no son parte de este mundo, son extranjeros porque Dios los ha elegido, Dios los ha sacado fuera de este mundo. Y es un recordatorio aquí de Pedro a la iglesia diciéndole, no se olviden, una causa muy grande en sus vidas por lo cual hay dolor y sufrimiento es simplemente porque pues ustedes no son parte de este mundo. Porque ustedes son extranjeros, no pertenecen aquí porque han sido escogidos por Dios a ser parte del pueblo especial de Dios. En el capítulo 2, versículo 11, les va a decir, capítulo 2, 9, vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio. Pedro, hermanos, continuamente les recuerda aquí a la iglesia, ustedes son bendecidos, no se olviden de eso. Cuando está pasando por las pruebas, hermanos, yo no sé qué tan difícil puede ser este día o el día de mañana en su vida, pero usted es escogido de parte de Dios. ¿Hay algo más importante que eso? No importa qué tan malo pueda ser el día, en el día malo que pueda enfrentar, eso no cambiará que Dios lo ha escogido. Que Dios lo ha llamado a formar parte de su pueblo y de su iglesia, y en eso se puede regocijar, porque nada puede cambiar eso. Nada jamás cambiará eso. Las pruebas son inefectivas en contra de esa bendición preciosa de nuestro Dios que nos ha llamado a no formar parte de este mundo. Yo no sé si alguna vez usted se ha equivocado, si ha calculado mal y fue y se metió en un restaurante a comer, y era uno de esos restaurantes bien elegantes, ¿verdad? Con meseros, hasta vestidos especiales, ¿verdad? Y comida, y el ambiente, todo legal. Y usted fue vestido como que iba a comer unos tacos en la esquina, ¿verdad? Y se equivocó, ¿verdad? Calculó mal. Y entró usted al restaurante y... O sea, que hay algo raro, ¿verdad? Soy el único, ¿verdad? Y usted se siente raro. Se siente extraño. O a lo mejor al revés. Algunos exageran, ¿verdad? Y se visten lo mejor que se puedan vestir, ¿verdad? Agarran lo mejor que encuentren en el closet, ¿verdad? Se inventan unas cosas y se van y se meten en un restaurante a comer unos taquitos ahí, ¿verdad? Y se da cuenta que todos están con chanclas adentro, ¿verdad? Y usted es el único vestido especialmente, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se siente incómodo. No se siente confortable. Está un poco irritado. Hay algo mal ahí, ¿verdad? No está contento. Pues es lo que Pedro está diciendo, hermanos. Nosotros no estamos confortables en este mundo. Hay algo raro. Hay algo que como un cristiano no me siento bien en este mundo. Yo estoy esperando otro mundo. En este mundo estoy rodeando de tanta maldad y tanto pecado y tantas personas que odian a Dios y yo amo a Dios. Y no me siento bien. Y Pedro lo que está diciendo es que ustedes han sido escogidos. Son extranjeros en este mundo. No pertenecen y por eso se sienten así. Dios los ha elegido, versículo 2 dice, según su presencia, la presencia de Dios Padre. Esa palabra es traducida en Hechos 2, si ustedes recuerdan cuando Pedro está predicando con el anticipado conocimiento de Dios, dice, ustedes que colgaron a Cristo. Es decir, no era un accidente, como nuestra salvación no es un accidente, era parte del plan de Dios, que los iba a escoger, que los iba a llamar a formar parte de su iglesia, y santificados por el Espíritu, es decir, que somos apartados, nos apartó el Espíritu y ahora pertenecemos a Dios. Bueno, las bendiciones del pasado. Rápidamente recordamos las bendiciones del presente. Versículo 2 dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, en el cual recibimos gracia y la paz. Es multiplicada la gracia y la paz, porque hemos sido rociados con la sangre de Cristo. De nuevo, hermanos, recordamos hoy qué retrato precioso. Es como que la sangre de Cristo ha caído sobre nosotros. Hemos sido salpicados, rociados con la sangre de Cristo que nos limpia de todo nuestro pecado. Y Pedro, hermanos, muy intencional, está recordando aquí a la iglesia diciendo, ustedes se alegran, hay pruebas y hay luchas, pero han sido perdonados. Es como, ¿qué más quieren? ¿Quieren un mundo perfecto aquí? No. Va a haber dolor y aflicción, pero ya tienen perdón. Ya tienen a Cristo, el Padre los ha llamado, el Espíritu los ha santificado y el Hijo ha derramado su preciosa sangre para perdonar todos sus pecados. Si les cuesta alegrarse en eso, hermanos, tienen problemas muy serios. No importa qué cosas hemos de enfrentar este mundo, siempre hay motivo en la vida del cristiano para regocijarse. Porque Dios me ha escogido, el Espíritu me ha santificado y Cristo me ha perdonado. Hoy yo vivo como un pecador perdonado. Y usted también por la gracia que nos ha sido multiplicada en Cristo. Yo vivo diferente porque yo vivo perdonado. Vivo, el versículo 3 también dice, vivo con una esperanza. Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso vivimos diferente, hermanos, aquí en el presente. Tenemos una esperanza real, es una esperanza viva. Es decir, para hacer una distinción entre aquellos que tienen una esperanza muerta, aquellos que esperan estar en el cielo como los musulmanes allá por 100 años con 70 vírgenes, son una esperanza falsa. Aquellos que esperan vivir aquí en la tierra, en el reino que dicen, en el paraíso aquí, y 144,000 en la tierra, es una esperanza falsa. Jamás sucederá. Nosotros tenemos una esperanza viva. Es real. Se va a cumplir un día. Por eso vivimos así. No importa qué tan oscuro se ponga el día, hay una esperanza. La luz se acerca. El día viene en cual Cristo vendrá y entonces sí estaremos con Él para siempre. Eso nos lleva al versículo 4 y ahora es la bendición del porvenir, no solo del pasado, del presente, el porvenir. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. De nuevo, Pedro, hermano, nomás está diciendo, mire, bendición tras bendición tras bendición. No se olviden que tienen una herencia en el cielo. Que no puede ser contaminada, no puede ser corrompida, no se marchita. Nunca pierde su esplendor y su magnificencia. Esa herencia en la cual nos está esperando como cristianos, nos regocijamos. Hermano, si usted viene esta mañana y usted me recuerda, Dios te ha escogido, el Padre te ha escogido, el Espíritu te ha santificado, Cristo ha pagado el precio de tus pecados, te ha dado una esperanza nueva, tienes una herencia en los cielos. Yo me gozo, hermanos. No necesito nada más. Puede al mismo tiempo haber dolor y pruebas y aflicción en mi vida, pero ya soy bendecido. Tengo toda esta grande, perfecta bendición de Dios en mi vida. Ahí la palabra reservada, versículo 4, reservada en los cielos. La idea de reservar, si sabe usted, hermanos, es la misma idea de guardar. De guardar. Cuando usted hace una reservación en el restaurante, en estos tiempos es bueno hacer reservaciones. Usted va a ir a acampar a un lugar, como vamos, ¿verdad? Hacemos una reservación. Y lo que significa es que le han guardado un lugar. Le han guardado un espacio que no se lo van a dar a nadie más. Es para usted. Está diseñado para usted, para cuando usted llegue, tiene su lugar guardado. Es más, esta palabra reservada en Judas 1 es traducida como guardado. Dice que somos guardados por Jesucristo. Judas 1 dice que somos guardados o reservados por Jesucristo. Él nos guarda. Esa es la misma idea aquí que Pedro está diciendo. El cielo en nuestra herencia ya está apartada para nosotros. No es para nadie más, es especialmente para nosotros esa herencia. Y Pedro por eso llega al versículo 6, lógicamente dice, en lo cual vosotros os alegráis. Claro que se alegran, dice Pedro. Claro que se alegran y se gozan, aunque tengan que ser afligidos por pruebas. Eso no afecta nada, dice. Las pruebas son incapaces de afectar la realidad de que soy bendecido por Dios y que por tanto me voy a alegrar en el Señor. Por eso llega el versículo 6, se alegran. No importan las pruebas son incapaces. La incapacidad, las pruebas. Ahora, número 2, hermanos, quiero que mire también el versículo 6, la intensidad de las pruebas, la intensidad. Son reales y fuertes. Pedro dice en versículo 6, ahí 1 Pedro 1:6, tengáis que ser afligidos, dolor, en diversas pruebas. Pedro es muy honesto aquí, hermanos. Y eso es bueno. Nos dice, le dice a la iglesia, van a sufrir. Eso es parte de la vida, tienen que acostumbrarse, tienen que estar confortables con el sufrimiento. Para que no los tome por sorpresa. Nos gustan las buenas sorpresas. Todos nos gustan buenas sorpresas. Pero no nos gustan las malas sorpresas. Y Pedro no quiere que tengamos una mala sorpresa. Y honestamente está comunicando claramente. Dice, van a sufrir. Prepárese. Va a haber dolor en su vida. Este es un mundo caído. Y hay dolor y hay sufrimiento. Por eso les va a hablar de la aflicción. Primeramente de la aflicción ahí en el versículo 6. La palabra, tengáis que ser afligidos. Esa frase en diversas pruebas. Duele, por supuesto. Cuando hablamos de las pruebas, no estamos diciendo que son agradables. El dolor es real. La palabra aflicción ahí habla especialmente del dolor por adentro, del dolor interno, que es donde el dolor es más fuerte siempre. Aún el dolor externo, físico, tarde o temprano se va hacia adentro. El dolor más fuerte siempre es por dentro. En Mateo 17, cuando Jesucristo le está hablando a sus discípulos, diciéndoles que va a morir él, que va a ir a la cruz. Mateo 17, 23, dice que los discípulos, dice, ellos se entristecieron. La misma palabra ahí, entristecieron, es la palabra aflicción aquí en 1 de Pedro 1, 6. Se entristecieron por dentro. El dolor es interno. Escuchan que van a perder a Cristo, a su amigo precioso, su Salvador, va a ir a la cruz. Por supuesto, la muerte siempre duele. Y ellos cuando lo comprenden, dice, se entristecieron. Un dolor, una agonía profunda. En Juan 21, cuando Cristo estaba con Pedro, recuerdan diciéndole, me amas, le repite 3 veces y Pedro está decepcionado y desilusionado de que no le cree Cristo que lo ama. Dice que Pedro se entristeció ahí, en gran manera. Juan 21, 17, la misma palabra. Se entristece por dentro, hay una aflicción, hay una agonía adentro, en donde el dolor es tan intenso ahí de Pedro y de todos los discípulos. ¿Y qué lo causa? Dice el versículo 6. Bueno, dice diversas pruebas, diversas. Una manera de decir que hay muchas posibilidades. ¿Qué va a venir a causar dolor en su vida en este mundo? ¿Qué va a venir a causar aflicción, que usted se llegue a entristecer profundamente con esa agonía? Dice Pedro, diversas pruebas, muchas, diferentes tipos, diferentes clases. Hay muchas posibilidades, hay muchos culpables en su vida que le van a causar dolor. Puede ser enfermedad, sufrimiento, puede ser la muerte últimamente, puede ser su familia, hijos, su trabajo, dificultades. Todas esas posibilidades y más vendrán y le causarán dolor, dolor real en su vida, agonía. Interesantemente, esa palabra más adelante, Pedro la usa en el capítulo 4, versículo 10. Aquí 1 Pedro 4, 10, cuando habla de los dones, cada uno según el don que ha recibido, se ministra a los otros como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es la misma palabra aquí para diversas pruebas. Así como la gracia de Dios viene a su vida y ha venido a mi vida y a su vida en multiformes, en muchas diferentes maneras, usted y yo hemos experimentado la gracia de Dios, de la misma manera, en muchas formas, experimentaremos pruebas en nuestras vidas. Habrá dolor y las posibilidades, hermanos, son muchas, pero vendrán. Por eso el versículo 7, 1 de Pedro 1, si continuamos leyendo el versículo 7, vemos no solo la aflicción, también la analogía. Mire la analogía para explicar esta intensidad de las pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, con fuego. Esa es la analogía, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego es como Pedro escoge describir las pruebas y la aflicción. ¿Por qué? Porque duelen, porque duelen. Es como que estuviera uno en fuego, dice Pedro. Y yo no sé si usted se ha quemado alguna vez. Duele, ¿verdad? El dolor es intenso, una quemadura pequeña. Pedro lo que está básicamente diciendo es que las pruebas a veces se sienten como que usted estuviera en fuego. Esa aflicción de las diversas pruebas, de todas las posibilidades que vienen y vendrán a nuestras vidas, es tan intenso, es tan real, que se siente como que uno está en el fuego. Eso indica aquí, esta es una indicación de qué tan grande y severo es el dolor que todos hemos experimentado y vamos a experimentar. Usted y yo, estoy seguro que hemos hablado con personas y uno ve el dolor. Uno ve a veces la agonía que hay adentro en lo que están experimentando, como que están en fuego. Nuestro Dios en Isaías 43, versículo 2, recuerdan el pasaje un poco, Él dice, cuando pases por el fuego, dice, yo estaré contigo, dice, mi hijo tú eres, Isaías 43, 2, pero dice, cuando pases por el fuego, la misma analogía, porque duele, el dolor es real. Pedro dice, acostúmbrense. Esto es parte de la vida. Último, ahí en la intensidad. Por eso es importante ver también la autenticidad ahí de Pedro. Pedro es tan auténtico, hermanos, y eso es refrescante. Está diciendo, van a sufrir, y es grande el dolor. No lo está maquillando. Pedro no es un predicador de la prosperidad, que dice que Dios lo va a bendecir grandemente todos los días de su vida. Pedro no pertenece a la Iglesia Universal, que dice, pare de sufrir. Pedro dice lo contrario. Pedro dice, prepárese para sufrir. No pare de sufrir, no prepárese. El sufrimiento es normal, es real en la vida de todos, especialmente como cristianos, dice. Esa es la autenticidad de Pedro. Si da vuelta conmigo la página, hermanos, quiero que mire este versículo, capítulo 4. Ahí igual, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice. Mire esa frase. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pedro está hablando de que Cristo ha sufrido en el capítulo 3, versículo 18. Cristo padeció una vez por los pecados, y después fue muerto y vivificado en el Espíritu y fue exaltado. Es el final del capítulo 3, el contexto. Y llega al capítulo 4 y dice, miren, porque Cristo ha padecido, sufrió grandemente y sufrió hasta la cruz, fue hasta la muerte por nosotros. Ustedes también, dice, ármense de ese mismo pensamiento. Ustedes, en pocas palabras, les espera lo mismo, dice. Les espera lo mismo. Este mundo mató a Cristo. Este mundo odió a Cristo. También nos odiará a nosotros, dice el Señor. El mundo os me aborrecí, también os aborrecerá a ustedes, dijo Cristo. Y si el mundo los ama a ustedes, es porque ustedes no son de Cristo. Si todo este mundo y las personas sin Cristo paganas lo aman a usted y lo quieren, creen que usted es su mejor amigo, porque usted no conoce a Cristo. El mundo, dice Cristo, no los ama ni los amará si conocen a Cristo. Y Pedro, hermanos, dice, armaos del mismo pensamiento. Quiere decir, hermanos, que es una arma en su vida, una poderosa arma en su vida. Que usted en su mente, que su mentalidad esté, yo estoy listo y dispuesto para sufrir. Y para padecer como Cristo y aún para dar mi vida por la causa de Cristo como Él dio su vida por mí. Si usted puede llegar a ese punto, hermanos, si usted puede pensar así, es una arma poderosa en su vida. Eso afectará grandemente su vida. Si usted deja de intentar de vivir una vida sin sufrimiento y vivir una vida sin dolor, y usted dice, no, yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, estoy dispuesto a morir por Cristo, es una arma. Eso lo va a fortalecer, un arma en la lucha en este mundo. Porque de otra manera usted va a voltearse y va a huir, espantado. Pero si usted dice, no, yo estoy listo para sufrir como Cristo, es una arma. Y usted puede pelear la batalla y puede sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Recuerdan que el libro de Hebreos dice que Satanás usa el temor a la muerte para manipular y controlar todo este mundo. Manipula el mundo por el temor a la muerte, dice el autor de Hebreos. Bueno, la iglesia no la puede manipular. No la puede controlar. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor a la muerte. Porque estamos dispuestos a morir como Cristo. Tenemos esa arma en contra del enemigo. Y Pedro dice, ármense, prepárense. Que no los tome por sorpresa. Hechos 15, 26, hermanos, si pueden dar la vuelta conmigo rápidamente. Hechos 14, pasaje tal vez lo conocemos, quiero que lo mire conmigo en su contexto. Hechos 14, 19, Pablo está predicando a los judíos en Antioquía. Hechos 14, 19, persuadieron a la multitud, y después dice que lo habiendo apedrado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20, mire la reacción de Pablo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Lo espantó la muerte, que casi lo matan a Pablo? No. Se levanta, vuelve a entrar a la ciudad, y mire lo que hace en el versículo 21, Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y especialmente el versículo 22, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo, como Pedro, dice, mire, le voy a decir la verdad, voy a ser auténtico, es necesario que atravesemos de muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, muchas pruebas, dice. Y lo interesante es que dice en el versículo 22, que dice confirmando los ánimos. Usted dice, bueno, eso los hubiera espantado. Que alguien venga y les diga, van a sufrir mucho. Pablo lo hace para confirmarlo, para confirmar sus ánimos. Para que no los tomen por sorpresa como Pedro. No, dice, van a sufrir, estén listos y dispuestos como cristianos. Dan vuelta a la página, Hechos 15, 26. Hombres, nomás ese versículo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Expuesto a peligros, están expuestos al dolor y a la muerte. ¿Por qué? Esa es la vida del cristiano, hermanos. ¿Usted espera servir a Cristo? ¿Espera vivir por Cristo sin pruebas, sin dolor, sin riesgos? Es imposible. La vida, hermanos, es una vida de riesgos. Mucha posibilidad de muchos males. Esa es la vida del cristiano. Mateo 25, no vamos a ir por el tiempo, pero la parábola de Cristo recuerda el banco, el deudor que pone el dinero en el banco y el siervo lo guardan para que puedan agarrar interés. Y uno de los siervos va y usa el dinero, ¿verdad? Y trae más fortuna, beneficio para su amo. Pero uno dice que lo esconde. No quiere tomar riesgos. Mejor lo pongo en el banco y no lo toco. Pues dice, porque eres un amo, ¿verdad? Duro, dice. Mejor lo escondo y no tomo riesgos. ¿Y qué dice Cristo? Malvado, dice.
siervo malvado.
Toma riesgo, lo que está diciendo. ¿Piensa que puede vivir una vida sin riesgos? No, es imposible. Salga de la casa, quédese en la casa, no hace diferencia. Se puede esconder debajo de la cama y se puede morir ahí, escondido debajo de la cama. Puede salir de la casa, puede venir al templo, hay riesgos, sí. Esa es la vida. ¿Se puede enfermar? Claro que sí. ¿Puede venir la muerte? Por supuesto que sí. Tarde o temprano va a venir. Hay riesgos. Súbase al carro y maneja, hay riesgos. Especialmente como manejan algunos de ustedes, ¿verdad? Y no me incluyo yo. Esa es la vida. Riesgos. Un pasaje más. Quiero que vayan conmigo al Salmo, hermano. Salmo capítulo 11. Porque el tema es importante. Salmo capítulo 11. El salmista aquí dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para azotar en oculto a los rectos de corazón. Están en contra de los cristianos. Escuchaba una historia, hermanos, de un psicólogo cristiano que no creo que era verdad la historia, pero es posible. Pero contaba el psicólogo la historia de que vino un hombre a verlo y que le contaba los problemas que hay en la casa, como mis hijos, mi familia, mi esposa especialmente, ¿verdad? Ya estoy harto, ¿verdad? Los problemas, las pruebas, el dolor, no puedo más, ¿qué hago? Y lo primero que le recomendó este hombre, dijo: bueno, lo primero que quiero que hagas es que calmes tu nivel de tu estrés, ¿verdad? Le preguntó si hace ejercicio, ¿acostumbras a ir a caminar o correr en la calle? Dice: no lo hago. Dice: bueno, dice, entonces yo te voy a pedir que vayas a correr en la calle una milla por día, una milla por día. Corre una milla por día, te va a ayudar a nivelarte el estrés. Y después de una semana regresó el hombre y al consultorio y le preguntó al psicólogo: ¿cómo está tu nivel de estrés? Dice: muy bien, excelente, estoy bien. Y dice: ¿y cómo está tu esposa? Fue una semana después, dice: no sé, estoy a 7 millas de distancia y contando. Estoy corriendo fuera de su esposa, está huyendo de su casa y de su esposa, ¿verdad? Pauso para que se rían, hermanos. Muchas personas, hermanos, es la reacción normal de huir. Piensan de que si me voy a Guatemala, El Salvador, si me voy a un paraíso, una isla en Hawái, mis problemas van a desaparecer si huyo. No. Todo este mundo está corrompido. No puede huir. Aquí el salmista en Salmo 11, no lo pierdo, hace esta pregunta al salmista: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Aparentemente había consejeros similares en la vida del salmista que le estaban diciendo que huye de los problemas reales. Su vida está en peligro del salmista. Y el salmista dice: ¿cómo me dicen que huya? ¿Por qué me dicen que huya? Dice, versículo 1 dice: en Jehová he confiado. Huyan ustedes, lo que está diciendo. Yo he confiado en el Señor. Yo no huyo de mis problemas. Yo peleo la buena batalla. Yo sufro como un buen soldado de Jesucristo. Estoy en la lucha, estoy peleando, hay riesgos. Y si sufro y aún si muero, yo en Jehová he confiado. Lo que dice el salmista: yo no voy a huir. Recuerda las palabras de Cristo en Mateo 6, ¿verdad? No os afanéis por nada. ¿Por qué se preocupan? Los gentiles se preocupan de esas cosas. Ustedes tienen un Padre que los ama, que les provee, que los protege. Ellos, dejen que los gentiles se preocupen, que huyen, que vivan en temor. Ellos están bien. Nosotros hemos confiado en el Señor. Nosotros estamos confiando en Él. Riesgos reales, peligros reales. Pero el Señor está en control. Nada ha cambiado, hermanos. El Señor todavía está en su trono. El Señor todavía está en control. Este mes, el mes pasado, el año pasado, nunca se ha bajado de su trono. Nunca se lo ha prestado a nadie. Está en control de su vida, de mi vida, de cada detalle absoluto. Último, en 1 de Pedro, regresen conmigo, vimos la incapacidad de las pruebas, la intensidad, y último, y rápido, quiero que miren la intención de las pruebas, la intención. Las pruebas no son accidentes, casualidades, hay una intención, hay un propósito. Versículo 6 de nuevo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y mira esa frase, si es necesario. Tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Si es necesario. La idea ahí, por supuesto, es que no siempre es necesario. Siempre habrá pruebas en nuestras vidas, pero no constantemente, no permanentemente. Pero cuando es necesario, vendrán a su vida. Por eso aquí, 1 Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si Dios lo quiere, si es su voluntad, van a sufrir. Va a haber pruebas. Entonces depende. A veces es necesario, a veces no es necesario. Pero muchas veces sí es necesario. ¿Por qué? Bueno, porque somos orgullosos. Somos orgullosos. Y a veces necesitamos que ser humillados. Porque a veces confiamos en nuestras propias fuerzas. Y necesitamos que aprender a depender en Dios. Porque a veces nos desviamos. Y necesitamos que ser disciplinados por Dios. Que nos ama. Entonces, a veces es muy necesario en su vida. Hay una intención detrás de las pruebas. Las pruebas están preparando nuestra fe, dice el versículo 7, para que sometida a prueba, y ahí la palabra prueba no es la misma que en el 6, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, dice, aunque no lo veáis, se regocijan con gozo inefable. Ahí el versículo 7, hermanos, quiero que entiendan ahí, la palabra sometida no se encuentra ahí, la Biblia de las Américas lo ignora, porque no debería estar, que la palabra para prueba no es como en el 6 de dolor y aflicción, es más bien como la prueba, la evidencia, de que la prueba es, de que la fe es genuina. Las pruebas vienen a probar su fe, que es genuina. Esa es la intención, como el fuego. Quitan todo lo que hay por fuera, toda la escoria, la suciedad, las pruebas. Y lo están preparando para que cuando Cristo venga, dice el versículo 7, y sea manifestado, su fe pueda resplandecer. Porque ha sido preparada para recibir a su Salvador en alabanza, gloria y honra. Viene a visitarme alguien famoso, de eminencia, de honra, y usted va y se baña, ¿verdad? Y se pone su perfume y desodorante, se lava los dientes, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Y se arregla bien bonito para recibir a una persona. Este es Cristo. La iglesia está esperando a Cristo. Y el Señor está usando las pruebas para refinar nuestras vidas, como por el fuego, para que esa fe pueda resplandecer más gloriosamente cuando venga Cristo por nosotros. La está preparando, disciplinando, moldeándonos, todo a través de las pruebas, hermanos. Las pruebas nos moldean a la imagen de Cristo. Y último, el versículo 9. No solo preparan la fe, también preservan la fe. Preservan la fe. Versículo 9 dice, obteniendo el fin, la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin, la meta de esa fe? La salvación de mi alma, de su alma. La fe nos guarda, dice ahí el versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es ese regalo de Dios que nos ha dado la fe. Las pruebas están moldeando esa fe para preservar nuestra fe, para salvar nuestra alma. Pocas palabras, hermano. Si no fuera por las pruebas, humanamente hablando, usted abandonaría la fe. Es la fe que lo mantiene ahí. Si toda su vida fuera, como dice, si toda su vida fuera un sol, un paraíso perfecto, usted abandonaría la fe. No necesito a Dios. Se alejaría. Usted mire los estudios que han hecho de las personas que ganan la lotería, etcétera, ¿verdad? Cómo destruyen su vida. Literalmente destruyen su vida. Y es lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6, ¿verdad? Los cuales muchos, dice, se han ido detrás, el amor al dinero, dice, y han caído en muchos lazos dañinos y dolores, dice. quiere una vida perfecta, sin pruebas, sin dolor y aflicción, hermanos, destruirá su vida. La prosperidad destruirá su vida. La prosperidad viene de Satanás. No solo el mensaje de la prosperidad, la verdadera prosperidad, la prosperidad terrenal viene de Satanás, diseñada para destruir su vida. Las pruebas me mantienen confiando y dependiendo en el Señor. Me mantienen por el buen camino. Y cuando me empiezo a alejar, viene esa mano disciplinadora del Señor con amor y me azota, dice Hebreos ahí 12. Viene y me azota para mantenerme en el buen camino de la fe, para preservar mi fe. ¿Por qué? ¿Qué? Porque dice el versículo 9, es la salvación de mi alma. Salvación, es lo que le importa al Señor, su alma. Pedro dice en el capítulo 2, versículo 25, aquí igual 1 Pedro 25 dice que antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Su alma, no su cuerpo. Y ese es el contraste ahí. El Señor salvará su alma, no su cuerpo. Es muy posible, hermanos, es muy posible que su cuerpo sea destruido, pero el Señor guardará su alma, salvará su alma. El Señor no salvará su cuerpo, pero sí salvará su alma. Se enfermará tarde o temprano, su cuerpo se desgastará y se va a morir tarde o temprano. Es el mundo en el cual estamos viviendo. El Señor no está interesado tanto en guardar su cuerpo, está interesado en guardar su alma. Y es el punto ahí de Pedro. Por eso nos alegramos en las pruebas. Hay gozo y aún alegría, y nos acostumbramos a todo este dolor porque el Señor lo usa para su gloria y para nuestro bien. Vayan conmigo de nuevo a 1 Pedro 4, hermanos. Terminamos aquí esta mañana, 1 Pedro 4. Ahí nos regresen. Leímos el versículo 1, pero quiero continuar leyendo. 1 Pedro 4, nos armamos, versículo 1, de la idea de que vamos a sufrir. Y mire cómo lo ayuda, lo beneficia en su vida, para no vivir, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, el tiempo que le queda aquí, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta, dice, baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Versículo 4, a ellos les parece cosa extraña. Versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y versículo 7, el último, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. Pedro, hermanos, de nuevo dice, el fin se acerca, el fin de su vida, el fin de este mundo, el fin de todo se acerca. Si usted se puede armar de esta realidad del dolor y las pruebas, somos llamados a sufrir, usted puede vivir el resto de su tiempo conforme a la voluntad de Dios. Y si no, no. Usted no puede vivir una vida productiva si vive en temor, si vive intentando huir el dolor, si usted desprecia el sufrimiento y lo quiere evitar en toda su forma. Usted jamás puede vivir una vida que agrada al Señor. Por eso las personas no hablan de Cristo. Por eso no quieren testificar de Cristo, porque hay riesgos, hay dolor, sufrimiento, hay burlas de las personas que no aman a Cristo. Usted quiere vivir una vida real que va a exaltar al Señor, tiene que armarse primeramente del pensamiento de que voy a sufrir por la causa del Señor. Termino con las palabras de Spurgeon esta mañana. Lo compartía un miércoles hacia atrás. Lo que Spurgeon dice, de lo que Spurgeon dijo de George Whitefield. Para no leerles toda la historia, básicamente lo que Spurgeon dijo acerca de Whitefield fue que, en contraste a todas las otras personas, dice, el mundo parece que estaban medios vivos. Estaban nomás medios vivos, estaban a la mitad. Dice Spurgeon, dijo de Whitefield, él vivía 100%, él vivía completo. Cuando usted miraba cómo predicaba y vivía George Whitefield por la causa de Cristo, y usted miraba al otro mundo, parece que nomás estaba viviendo a la mitad. Estaban mitad muertos y mitad vivos en comparación a Whitefield. El punto está, hermanos, que si usted quiere vivir realmente, no vivir a la mitad, quiere vivir realmente, tiene que estar acostumbrado que el sufrimiento será real en su vida, que habrá consecuencias por servir a Cristo. William Carey tomó toda su familia y fue a predicar el evangelio del otro lado del mundo. Perdió a su esposa, perdió un hijo. Había muchos riesgos, había muchos peligros, mucho dolor. Pero si quieres servir a Cristo, son las consecuencias. Sufrió mucho, pero vivió. Y yo espero que el peor y el más grande temor en su vida esta mañana, hermanos, sea no la muerte, sino el no vivir. Sino el no vivir por la causa de Cristo y glorificar su nombre aquí en la tierra. Acompáñame y damos gracias. Padre Santo, esta mañana te alabamos de nuevo, te exaltamos por ser nuestro Dios, porque Señor nos has llamado, nos has escogido en tu voluntad perfecta de que seamos parte de tu pueblo. Nos has bendecido grandemente por medio de Cristo, has derramado tu gracia en nuestras vidas. Nos has prometido un futuro glorioso en el cielo donde ya no habrá más dolor, ni habrá más muerte, ni más llanto, no más sufrimiento. Pero en este mundo nos has dicho que sí lo habrá por tu causa. Ayúdanos, Señor, a no ser aquellas personas que tienen temor, que no viven bien porque tienen temor al dolor y temor a la muerte y al sufrimiento. Ayúdanos a armarnos esta mañana, a armarnos con ese pensamiento de que la muerte es muy posible, de que el dolor es muy real, pero que todo vale la pena por un poco de tiempo, porque hay algo muchísimo más glorioso que nos espera un día cuando estaremos contigo en gloria. Aliéntanos hoy, anímanos, Señor, fortalécenos. Recuerda, Señor, que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y que vivamos una vida que te agrada, peleando la buena batalla de la fe, para que tú seas exaltado en todo lo que hacemos. Para tu honor y tu gloria lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.